Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1.
Buenas tardes, radionautas. Sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Así es, señores, este no es un fin de semana más, es un fin de semana doble, triple, esos que a nosotros nos gusta tanto. Y te digo más, este fin de semana no voy a navegar, este fin de semana voy a andar en auto por toda la ciudad porque no hay nadie. Qué lindo. Hoy anduve un poquito por Panamericana, General Paz, poco tránsito. Bueno, tranquilidad, así que vamos a tratar de disfrutar. Los que nos quedamos aquí, disfrutamos. Los que se fueron también van a tener un fin de semana veraniego, seguramente. Así que nosotros ahora nos vamos a abocar a nuestro programa Radionautas, con más de 10 años aquí en el aire y en el agua también, por supuesto. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Dani? Un espectáculo. Yo sabés que agarré y dije, el martes me voy para Chascomús, así vuelvo, ¿entendés? Claro, el jueves o el viernes y le hago pito catalán a todos los que van para el otro lado, pero no me salió, no me pude ir el martes para allá, la verdad que voy a ver si lo hago el año que viene. Otra cosa que me quedó en el tintero para el año que viene, ¿sí? Es la edición de la Meseta Artigas. Ojo al piojo, el viernes que viene vamos a tener invitados que anduvieron navegando por ahí, ahora están ahí, creo, ¿eh?
Sí, señor.
Pero bueno, esa es otra cosa pendiente. Y mira quién tenemos. Tenemos a Hernán.
¿Viste Hernán que? Martínez, señores.
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Menos mal que no te fuiste para el lado de la costa, porque lo que fue llegar a la costa fue terrible. Así que
mejor. Sí,
no, muy, no muy me digas que anduviste paseando, Hernán, por ahí.
No, pero tengo muchos que me han referido que hubo varios accidentes, varias cosas. Se demoraron para llegar mucho tiempo, ¿no? O sea, que a veces es mejor que tomar las buenas rachas y dejar pasar las malas.
Bueno, y a falta de Cali, el presentador oficial es Luis Petec, así que adelante con la presentación de nuestro invitado.
¿Qué invitado tenemos hoy? Hoy nos vamos a dedicar a libros. A libros, a experiencia costera, vamos un poco de todo. La verdad que polifacético nuestro invitado. Andrés Kosarinski Campos nació en Resistencia en el 86. No puede mentir la edad, creo que tampoco le interesa, así que nada. Estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Y a que no saben, se fue a vivir al País Vasco, ¿sí? En San Sebastián. Y ahí hace montones de cosas. Además de escribir, ¿sí? De reeditar un libro muy, muy importante, ya nos va a estar contando, está con los chicos, le enseña surf, le enseña ecología. ¡Wow! Creo que tenemos para dos programas mínimo, pero lo vamos a tratar de resumir en uno, porque después ya viene la presentación del libro en el Barrancas dentro de poco. Él ya nos va a contar. Andrés, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Y un placer charlar con ustedes.
Al contrario, es un gusto. Y bueno, además estamos muy interesados porque sabemos que en breve vas a hacer la presentación de un libro que no escribiste. Y esa es la primera pregunta. Yo sé la historia, pero contala vos y es muy linda. Así que estén atentos.
Bueno, eso, el proyecto que estoy llevando adelante es la reedición de un libro escrito por mi abuelo. El libro se llama Cuentos del Río de la Plata y fue originalmente publicado en 1945. Y bueno, narra un poco las vivencias, las experiencias de mi abuelo y sus amigos cuando estaba, digamos, el comienzo y el desarrollo de la náutica deportiva rioplatense, digamos. Les encantaba las regatas, estaban, digamos, su vida dedicada a eso, pero también se autoproclamaban como representantes de un yachting atorrante. como llamaban ellos.
Claro.
Así que bueno, era eso, era con recursos escasos, mínimos, igual una vida dedicada a la náutica y con los veleros que los clubes ponían a disposición, digamos.
Historia
Principalmente,
así.
a ustedes que
¿No?
son navegantes, principalmente con veleros clase Colin y luego los clase Río de la Plata.
Ahí leemos navegante para nada glamorosas, pero con garra, ¿no? Y con. Me imagino.
Eso, él llamaba a eso, que no era un poco ellos, a ver, sin estar en contra, pero ellos no eran de la parte glamorosa del yachting, de los grandes veleros, de lo que se miraba que ocurría afuera, sino esto, todo, él le decía todo ganas y aguante, digamos, en estos veleros que se mojaban, que eran chicos, incómodos, haciendo cruceros a Uruguay y bueno, como se imaginarán en esas épocas que no existían los. Estamos hablando de la década del 30, principalmente de 1930,
Claro. Bueno,
sin pronósticos,
sin pronóstico, sin electrónica,
a
una.
escandallo, ¿no? El calado, la profundidad, tenían que tirar el escandallo, las plumas para ir midiendo. Bueno,
No, y también
fueron.
recordemos que por suerte ya estaban estas vestimentas tan protectoras, ¿no? Estaban estas grandes marcas ya en el mercado, ahí estaba proponiendo, no sé, camperas
Muy
especiales
estaba,
y telas.
muy.
No, no era esa época, ¿ya?
No era esa época, y la verdad que se ponían unos pullovers que el primer roción ya estabas mojado, o sea que salías en un grumete o en un Río de la Plata, alguno de esos barcos que seguramente los habrán usado por esa época, y bueno, la primer mojadita, chao, ya no se iba más. Así
Con
que.
pantalón y zapatilla, decían, lo único que hace falta para navegar es un pantalón y una zapatilla.
Claro. Bueno, contanos cómo surge esto. Vos tenías el libro de tu abuelo, ¿lo habías leído alguna vez?
Sí.
¿A qué edad más o menos leíste por primera vez el libro de tu abuelo y qué te pasó?
Y bueno, sí, yo desde la. A eso, digamos, yo viví con mi abuelo tuve la suerte de compartir mi infancia hasta los 12 años. Tengan en cuenta que él nació en 1904. Entonces, bueno, falleció por el 98, pero bueno, hasta los 12 años compartí toda mi infancia. Siempre, o sea, nos contaba, íbamos mucho al río aquí por la costa, por Olivos, San Isidro, veíamos los veleros, ¿tá? Y estaba ahí el libro, pero bueno, fue luego más por la adolescencia, ya terminando el colegio o la escuela, que me metía a leerlo a fondo el libro.
Claro.
Y bueno, y ahí también nos involucramos nosotros con mi madre, mi padre, un tío también, nos fuimos involucrando en la náutica a través del Club Barrancas. Y bueno, y ahí no, nos metimos en la náutica, digamos.
Ya que nombrás el Barrancas, la presentación del libro va a ser
Eso
ahí,
es.
¿cierto? ¿Y qué fecha?
Sí, eso es. Es el jueves 11 de abril a las 7:30 en el Salón de Socios Fundadores. Pero bueno, ni bien entrar ya se van a dar cuenta dónde es.
Sí,
Así.
seguramente a la entrada con el de seguridad les va a indicar muy amablemente a dónde dirigirse, así que no, no pasa nada. Creo que va a ser una charla muy amena también, así que aprovechemos. No, no se olviden de que van a poder estar ahí con los ejemplares en la mano, ¿no? No es que esto está por arrancar, sino que ya arrancó. Ahí lo tenemos a Fernando, que dice que la ropa era encerada. Mirá, wow.
Ropa encerada.
Imagínate lo cómoda que debía ser esa ropa.
Bueno,
Bueno,
ahí
gracias, querido
en el
Fernando.
libro hay fotografías, así que vamos a poder ver un poco cómo la
¿Cómo
ropa que
es?
llevaban, las chaquetas o especie de campera que tenían.
Este, muy bien.
Interesante. Bueno, evidentemente cuando entran al club lo primero que ven es el Salón Socios Fundadores, que hace un tiempito tiene una nueva entrada. que da directamente a la garita de entrada, así que se va a ver, no hay ningún inconveniente, y desde ya se van a agotar, me parece, los ejemplares. Lleva todo lo que tengas porque lo vas a vender.
Genial.
Bien.
Excelente.
Lucho,
Dime.
para antes de irnos a España con él y que nos cuente lo que está haciendo por allá, por el País Vasco, contanos cómo viene un poquito la cosa por Europa, algunas regatas que tenemos una deuda para comentar clasificaciones y eso. ¿Cómo
Sí,
estamos?
a ver, primero vamos con lo primero. Pablo Rodríguez nos manda un saludo.
Un abrazo grande para él.
Pero sí, nos manda abrazos, saludos. Y mirá el saludo que nos manda, nada más ni nada menos, ¿sí? Porque nos mandó esta foto genial y nos dice: mirá,
¡Epa!
desde Mar
Linda.
del Plata, ¿sí? Me parece que para no tener problemas en la ruta 2, tomó otro camino, ¿sí?
Ah, claro.
Así
Habrá
que
llegado muy
bueno.
rápido.
Nos manda un saludo desde allá, y nosotros lo mismo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una muy interesante que es Aina Bauzá, que estaba con esto del récord de cruzar el Atlántico. Recordemos que eran 21 días. Lamentablemente, el récord no lo va a poder batir ya sabemos porque ya lleva más días en el océano. Estaba con un problema de, bueno, obviamente de ruteo, se le tuvo que hacer una ruta bastante más al sur de lo esperado, ¿sí? Entonces eso sumó muchos días, más allá de que hizo promedios de velocidad más altos de lo que ella calculaba, pero bueno, nada, al sumar muchísimas millas más, lamentablemente no pudo batir su récord, sí va a poner una marca de cruzar el Atlántico en un velero a solas. O sea, en un velero tan chiquitito, ¿sí? Haciendo esta ruta, ¿no? Obviamente la Mini Transat ya hace una ruta parecida,
Es culpa de
pero
ella, que haya logrado, es evidentemente, tenés que tener suerte, tenés que te tienen que favorecer los vientos
sí,
y
claro.
entonces
A ver, creo, estoy tratando de buscar un poquito para que vean un poco el derrotero que hizo, pero se van a dar cuenta que, digamos, de la traza óptima, ¿sí? Que tenía que hacer.
cuando vienen esta gente que quiere hacer cumplir con esos récords, y yo creo que es una empresa muy embromada porque desde ya las posibilidades son muy pocas, ¿no? Te puedes preparar, puedes tener todo maravillosamente bien, pero después la meteo te va a jugar como ella quiere.
Sí,
Así que.
recordemos que en el programa que estuvo con nosotros hace varios viernes, justo antes de llegar a Cádiz, de donde arrancó, ella nos decía que, bueno, que Marc Claramunt, que iba a ser su meteorólogo, que le iba a estar guiando, digamos, iba a ser su equipo de tierra, justamente lo que decía era esto, ¿no? O sea, fíjense que hacer el recorrido óptimo, que sería lo más corto posible, era muy difícil si los alisios se corrían un poco. Y bueno, obviamente se fueron bastante más al sur. Esto nosotros ya lo conocemos por el tema de las Mini Transat que venimos siguiendo cada 2 años. Y bueno, pasó eso, se fue más al sur, ella tuvo que ir a buscarlo. El primer trecho entre Cádiz y Canarias fue bastante, bastante flojo de viento. Después sí, mejoró, pero claro, hizo un montón, montón de millas más. Hoy fue el día en que vio de nuevo civilización, porque hoy cruzó un barco, un carguero, después de 16 o 17 días sin ver nada más que algunas aves. Y que yo así que estaba contenta porque decía, bueno, estoy bastante más cerca de llegar y bueno, ya lo va a estar logrando. Eso por un lado. Después, la Global Solo Challenge está con el arribo del tercero, que fue el italiano. Eso lo comentamos un poco el viernes pasado. La verdad que muchos festejos, todos quieren sacarse una foto con Cole Brauer. Cole Brauer fue invitada a la Casa Blanca, está siendo la estrella del momento en Estados Unidos, aparece en todos los programas, la llaman para dar declaraciones y que les comente cómo es eso de navegar por ahí, por donde andan nadie y qué sé
Sí.
yo. Así que bueno, está aprovechando su momento de fama y
Sí.
está viendo qué proyectos, a qué proyectos se suma, ¿sí? Así que bueno, también la estaremos siguiendo un poco. Tuvimos un nada, viste
Discúlpeme que,
como F.D. Waxman
perdóneme
no nos larga dato, ¿sí? Pero hay proyectos dando vuelta. Solo puedo decir eso, no puedo decir más nada. Lo vamos a ir teniendo un poquito más para adelante.
¿Me vas a dejar que te interrumpa o te voy a tener que gritar para
Ya
interrumpirte?
me caí, ya está, ya está. No digo
Bien.
nada.
El programa de Aina, no se lo pierdan, ahora Lucho lo va a buscar para la fecha exacta, que no la recuerdo, pero la verdad que fue una entrevista maravillosa con esa chica, y es para que la vean. No se lo pierdan, por favor, y después nos cuentan. Entonces, Lucho, ¿encontraste?
Sí, ahí estamos con. Ahora les muestro la Global Solo Challenge. Sí, que está llegando cerca, más o menos. Andrés, te puedes hacer una
Cerca,
escapada
cerca.
ahí
Sí.
hasta donde están llegando, ¿sí? Y poder ver a ver de qué se trata. Estos muchachos salieron. Es una regata, capaz que vos te acordás de las que se corren por acá, que en el formato persecución, ¿sí? O sea, salió el más lento salió primero y los más rápidos salieron últimos y se juntan todos y el primero que llega es el que gana, así de sencillo. El rating obviamente es de la primera regata que sucede esto, pero con la variante, comparado con la persecución que hacemos nosotros en el Río de la Plata, esta es en solitario, sin asistencia, no pueden hacer paradas y le pegaron una vuelta al planeta, ¿no? O sea, más o menos, casi, casi igual que nosotros, pero con algunas pequeñas diferencias que remarcamos en el programa. Bueno, está llegando, a ver si tenemos distancia.
Amplía un poco, ahí
Le
la parte
quedan
del...
1.000 millas a un Class 40, que es el Kawan, que está por llegar, a ver si.
Ahí
Ahí,
va.
no sé si ven la distancia, voy a cerrar esta ventana, así pueden ver bien. Y le quedan 53 millas al otro Class 40, que es un italiano, que está casi, casi por llegar a La Coruña y bueno, ser el cuarto, ¿sí? En la regata. Fíjense, digamos acá, ¿no? Estos dos Class 40 son casi de la misma, del mismo época, de la misma generación, así que fíjense la diferencia, ¿no? 1.000 millas contra esto. Cole Brauer, que llegó segunda, digamos, también estaba en un Class 40, así que, bueno, nada, ahí están las diferencias. Ellos salieron todos juntos, ¿sí? Creo que con una diferencia de un día, y fíjense la gran, gran diferencia por la performance en la regata.
Espectacular, la verdad, señores. Esto es vuelta al mundo, esto es en solitario, esto es con pocos elementos, poca agua, ojo, no es fácil, pero bueno, la
Yo
visibilidad
tengo
que
temas
tiene.
legales.
¿Cómo,
Yo
Hernán?
tengo temas legales. Tengo temas legales.
¿Tenés temas legales? Bueno, vamos a dejarlo para las 8:30, eso, no sé si te parece.
Pero es sobre una navegante los temas
Ah,
legales.
bueno, a ver, adelante.
Apa, ¿eh? Bueno, el tema es así. Ustedes saben que fue sometida a un sumario la integrante de la Vendée Globe, Kremer, Clarice Kremer,
Clarice Kremer.
porque se comunicaba con el esposo durante la travesía.
Ajá.
Entonces fue sometida a un jurado que determinó recientemente, y ustedes saben que ella anunció que dejaba la competencia y que se iba a atender a su familia, digamos. Hecho todo el sumario, se determinó que las comunicaciones que tenía ella con su marido eran parte de la relación de pareja y ajenas a la Vendée Globe. Y entonces fue absuelta de las imputaciones que se le hicieron.
Ah, mira vos.
Y anuncia que volverá en el 2024 a la misma competencia con Foy. Nada más por ahora.
Con foil.
Con
Ah,
Foy.
bueno, o sea que se separa del marido. Está bien, me imagino.
Claro. Porque Bueno, no me hagas hacer el remate porque es
Ahí
muy
está, déjalo ahí.
duro.
Bueno, continuando, Lucho, con lo internacional, por ahora paz y tranquilidad. Termina la zona actual.
Sí, estamos esperando. A ver, agarro, engancho con lo que contaba Hernán recién. Estamos esperando la Vendée Globe, estamos esperando la American Cup, que está por arrancar. Primero vamos a tener las Olimpiadas, o sea, este año tenemos un año súper, súper movido. No nos van a alcanzar los programas para comentar todas las cosas, pero la verdad que viene medio así encadenado. Olimpiadas, atrás la American Cup y atrás la Vendée Globe. La verdad que vamos a estar a fondo, a fondo. Ayer creo que fue, o antes de ayer, pero bueno, ahí esta semana salieron algunos barcos nuevos de IMOCA a prepararse para la salida. Bueno, ya sabemos de la otra Vendée, ya sabemos cómo son los ciclos estos, o sea, se botan estos barcos, después van a hacer un refilling y se ajustan de nuevo y se siguen preparando y qué sé yo. Bueno, estos salieron ahora juntitos, vamos a tener el viernes que viene fotos y algunas filmaciones que nos manda la misma organización, así que estén en sintonía para el viernes que viene, que vamos a tener el módulo especial de Vendée Globe.
Bueno, y para terminar con
Mauricio.
internacionales, pero ahora cerquita, mañana se larga la regata de la Meseta de Artigas, su edición 75 ininterrumpida. Esto para mí tiene que estar en el libro Guinness, sin duda, porque es una regata que jamás se dejó de correr. Por supuesto, mucha participación de argentinos, como siempre. Muy linda regata, un paseo extraordinario, realmente para la gente que tenga la posibilidad de hacerse una escapadita, que esté de vacaciones en este momento por Colón, que hay tanta gente que navega y que le gusta ir a esos lugares, Gualeguaychú. Bueno, dense una vueltita ahí en cualquier playita del Palmar de Colón y van a ver pasar el domingo la regata, porque el sábado la van a cortar un poquito arriba, justo frente al Palmar de Colón, en Arroyo Malo, es la primera etapa y va a ser una fiesta. Espero que tengan más de 70, 75 inscriptos, que es lo que la organización quería lograr. Así que bueno, a divertirse, vamos a esperar al ganador, que lo vamos a tener acá seguramente. Y bueno, que les vaya muy lindo a todos. Espero que se diviertan, todos los que fueron a correrla y que no se preocupen por la bebida que está toda en la sacra y en las heladeras, como siempre, ¿eh? Ya vamos a hablar, vamos a hacer un programa especial con esa embarcación, con la sacra. Qué linda. Bueno, Lucho, yo te diría, aunque faltan unos minutitos, que vayamos, ya que estamos en el extranjero, a navegar por Brasil. ¿Te tirás una publi?
Nah, sí, en
¿Gana?
serio. ¿Querés cortar
Dale.
con una publi ya?
Dale,
Bueno.
cortáis, después nos vamos con Andrés para España.
Dale.
Vamos todavía. La verdad, lo que van a ver, aprovéchenlo porque es maravilloso. Para ti, Angra dos Reis, Isla Grande. Miren eso.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.
Qué
¿Qué
bárbaro.
tal? ¿Qué tal?
Yo, la verdad, ¿dónde se consigue esto, Dani?
Se consigue. Nos llaman por teléfono a nosotros o al Lobo y en cualquier momento van a estar ahí navegando en esos lugares maravillosos. Vamos, ¿eh? Por favor. Te estoy por mandar algo, así que vamos con Andrés y que nos cuente un poquito. ¿Sabés, Andrés, que acá nosotros hablamos muchísimo sobre ecología, sobre el cambio climático? Tenemos a alguna gente que solemos llamar para que pongan las cosas en claro. Realmente es un problema muy grave el que está pasando y vos estás haciendo algo por eso allá, ¿no?
Bueno, ahí eso, yo estoy viviendo en el País Vasco, en San Sebastián, y allí tengo un proyecto que se llama Caimiloa, y bueno, entre algunas cosas que hicimos fue colaborar con algunas escuelas de surf y, digamos, a través del surf, inculcar en los chicos curiosidad y respeto, digamos, por el medio ambiente. Entonces, bueno, también en su momento, hace unos 3, 4 años, publiqué un libro. Eso principalmente se trata sobre distintas ciencias naturales alrededor del surf. Eso es.
Ajá. Y, perdón, pensé que alguien hablaba. Y contame, estás trabajando con chicos allá.
Bueno, sí.
¿Cómo toman ellos esto de la ecología? ¿Lo tienen en cuenta? ¿Son parte o como acá parece que fuera, no le dan ni 5 bolillas?
No, sí, en realidad, sobre todo los más chicos, les sale naturalmente, también, o muestran mucha curiosidad al respecto, y creo que allí hay bastante conciencia al respecto. Sí, eso es, sí.
Bien. Contanos entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Con qué embarcaciones, no?
¿Con qué embarcaciones? Perdón, ¿a qué te refieres?
Claro, es un proyecto con, o sea, son chicos que navegan, son chicos que tienen que ver con el agua.
Perdón. Bueno, eso en su momento, cuando lo desarrollé, cuando empezamos, era concretamente en una escuela de surf. O sea,
Ahí va.
digamos, en lo que sería similar a unas colonias de vacaciones. En Argentina, allí lo que hacen muchos es ir una semana o un mes o todo el verano, pasársela esos 4 horas por día con
Claro.
actividades alrededor del mar, surfeando, haciendo un poco de skate también. Y entre esos momentos, entre una actividad y otra, yo tenía esta posibilidad de ver con ellos temas relacionados al medio ambiente y, digamos, con distintas ciencias naturales, un poco de oceanografía, un poco de biología marina, un poco de meteorología, todo buscándole la relación con el surf, digamos, que es un deporte, digamos, que está también 100% vinculado con la naturaleza, digamos.
Seguro, seguramente.
Eso
Seguramente.
es.
Lo vi por ahí al profesor. ¿Lo tenemos al
¿Cómo
profesor,
están?
Luis?
Buenas tardes al equipo. ¿Cómo están? Hola,
Hola,
Andy.
querido, ¿cómo estás ahora con imagen?
¿Se puede solucionar? Porque la otra vez se me ha trancado la compu y viste que no me está mandando la cámara, ya lo pudimos solucionar. Me quedó dando vuelta una pregunta cuando lo vi recién a Andrés ahí. ¿Cómo lo recibió la comunidad de navegantes de Río de la Plata? ¿Se enteraron ya que viene la presentación del libro? ¿Tuviste contacto con alguno de ellos? Contame en qué etapa estamos.
Hola, Fer. Bueno, primero, qué buena sorpresa. No sabía que ibas a estar acá. Nos volvimos a ver hace unos días que me recibió Fer. Ya estamos ahí planeando el evento. Y sí, no, la verdad que fue un aterrizaje. Estoy hace menos de una semana y pasaron muchas cosas muy lindas, digamos. Entre una que otra anécdota que puedo contar. Mi abuelo empezó a navegar en el Club Náutico Belgrano con los clase Collin, y bueno, y me recibió el comodoro actual, Juan Luis Montanari, y bueno, también muy emocionante ver ahí por donde comenzó mi abuelo con sus andanzas. Y bueno, y entre una, a ver, tenemos mil anécdotas, pero una muy divertida que, bueno, hacían bastantes bromas, ¿no? Mi abuelo y los amigos, y eso se refleja en el libro. Y hay una que hacían los cañoncitos de largada, ¿no? De las explosiones de largada, en una de sus ocurrencias, y la hicieron explotar dentro de un dormitorio, justo antes, unas horas antes de una regata. Y allí estaba, el comodoro me mostró ese mismo cañoncito que habían utilizado, que lo guardan como una reliquia y que inspiró a siguientes generaciones a hacer esa misma broma.
Mirá vos qué bien.
Pero bueno, eso también, bueno, con Fer y con Martín Cueto y Luis Cueto, que me pude juntar y que están muy interesados en
Carpinteros,
la historia.
pinteros de excelencia.
Eso es, y están muy interesados en la historia y les gusta esta navegación más cruda, digamos, y sin tantos artilugios, con los clases Río de la Plata especialmente. Día a parar, esta es la tapa, ¿no?, del nuevo libro, y aquí hay un clase Río de la Plata que curiosamente lo están restaurando en el Club Arrancas.
Ah, el Club
Lo está
Arrancas.
restaurando Luis Cueto, que bueno, que fue toda una casualidad, porque nos fuimos a encontrar con ellos, porque yo sabía de su interés y digamos, de su interés por el libro y su vocación por saber más y más de la historia.
Qué bueno, qué bueno. Más historias sobre el Río de la Plata. Que bueno, sabemos que siempre esos libros en el cockpit, un día de calma, vienen muy bien. ¿No, Fer?
Genial.
¿Qué decís vos?
Sí, otra pregunta que tengo para Andrés, porque a mí me da mucha curiosidad, entonces aprovecho y mi curiosidad por ahí despierta a varios más que les llegue el dato. ¿En qué cambió el libro? ¿Qué agregados tiene? ¿Y cuáles son las novedades que tenemos para contar sobre este libro que ahora cuenta con más páginas? ¿Se puede contar algo o es top secret?
No, claro, claro que se puede contar. Bueno, aprovecho para contar entonces un poco el proceso, o sea, cuando eso me adentré, digamos, luego de tantos años, me adentré nuevamente en el libro y empezamos con mi madre, empezamos a reunir otros escritos y artículos publicados en revistas náuticas, como Biotin Argentino o Consola a Bordo, que habían sido posteriores a la primera edición del libro, y también fotografías, digamos, teníamos fotografías tanto de mi abuelo como de tripulaciones a bordo, de Monty, un gran amigo suyo, y ahí empezamos a encontrar vínculos, ¿no?, entre los cuentos, las tripulaciones, los veleros, los distintos lugares y clubes. Y en ese momento exacto, cuando digo, bueno, tengo que hacer una reedición, agregar también nuevos cuentos para que la gente también, para darle un valor agregado, no solo para que vuelva a estar a circular digamos, los cuentos originales de Cuentos del Río de la Plata, sino también que haya fotos y nuevos cuentos que no habían sido difundidos en el formato del libro. Y ahí aparece Pacho Solari de Bariloche. No sé si lo conocen, pero también alguien que, como Martín Cueto, están muy, muy interesados en la historia náutica argentina. Y él me pide me dice que había leído el libro, digamos, la versión anterior, la original, que le había encantado. Y él estaba buscando una biografía de mi abuelo. Y yo le dije, mirá, una biografía formal como tal no tenemos, pero casualmente hace menos de un mes que estoy con la idea fija de hacer una reedición. Entonces él me empezó a enviar artículos de la revista Neptunia, la primera revista náutica de Argentina, donde encontramos que mi abuelo ya iba publicando estos cuentos que formaron parte de la primera edición. Y ahí entonces lo vi como con más sentido aún, como de forma orgánica, esto de hacer un libro que incluya, como que se vaya actualizando, digamos. Así como él alrededor de 1933, digamos, entre el 30 y el 34, iba publicando estos cuentos que luego, que luego formaron parte del libro publicado en 1945. Ahora, ¿por qué no agregar otros cuentos? Entonces, bueno, concretamente, eso, el libro tiene un lado uno, que sería los cuentos que él eligió publicar en 1945, y ahora un lado dos, con una poesía, con un extracto de un artículo que compara a los barcos de clase Río de la Plata con el gaucho argentino, por ejemplo, la primera regata a Río de Janeiro, que él no participó, pero varios de sus amigos sí, y bueno, y la narra también con muchos detalles, incluí fotografías. Hay muchas curiosidades y cosas divertidas como que hoy serían impensadas, como que tenían que pescar durante la regata, ¿no? Y bueno,
Hablaste, Andrés, de la revista Neptunia, y vos sabés que en el club nuestro estuvo el último editor de la revista Neptunia, que era el hijo del original dueño de la revista. ¿Te acordás, Fer? ¿Te
Sí,
acordás el nombre?
yo creo que donó un ejemplar y lo tenemos, si yo no estoy equivocado, en la biblioteca del club. Hay un ejemplar original de la revista Neptunia.
Sí.
Yo le enseñé a navegar a los hijos y hemos charlado varias veces. Sumamente interesante cada charla, cada encuentro. Súper
Claro.
interesante, la verdad. Así
Gran,
que ahí
gran.
tenés otro lugar para ir a buscar. Contale, ya que estás, Andy, y no molesto más, prometo no molestar más.
Por favor.
Contale un poco sobre las viñetas y los dibujos que ayudan a esta presentación del libro, que les va a llamar la
Perfecto, sí,
atención.
eso se me pasó. También en el libro original, cada cuento cuenta con una viñeta, digamos, un dibujo hecho por Germán Frers. Y también en esta nueva edición, uno de los cuentos agregados del lado 2 son dos regatas crucero que hace mi abuelo Fernando Campos Aicua junto a Germán Frers y tiene mucho detalle de la regata. En una, por ejemplo, sobre el final se encuentran con una calma chicha, como él le llamaba. Entonces, bueno, ahí está cómo resuelven esa situación a último momento. Y en otra los agarra una tormenta, un granizo, con granizo tremendo. Entonces, bueno, tiene mucha, mucha acción.
Qué bien, qué
Sí.
bien. Bueno,
Eso.
todo esto verdaderamente me hace recordar los tiempos que escribimos nuestro libro, Puerto de Escribidores, porque claro, eran también vivencias, en la mayoría de los casos, otras eran historias completamente inventadas, pero vivencias donde cada uno de los que escribían en ese barco que oficiaba de escuela, narraba sus historias con un sentimiento y recordaban detalles que a lo mejor los habían pasado por alto. Es un momento maravilloso el de escribir porque uno va viviendo, ¿no? Viviendo en otra época o viviendo en otro momento, viviendo en otra persona, depende de lo que escriba. Tu abuelo habrá disfrutado muchísimo ese tiempo de escribir el libro, ¿no? Lo habrá disfrutado tremendamente, te lo digo porque a mí me ha pasado eso, justamente, de disfrutar cuando estaba escribiendo y reírme o emocionarme de algunas cosas que después no sé si le pasaba lo mismo al que lo leía, pero me sirvió mucho. O sea, me imagino que tu abuelo la habrá pasado muy bonito también. Mirá, ahí
Sí,
está
eso.
la tapa.
Sí, eso es lo que
Te voy a llevar
eso es
ahí.
lo que creemos ahora, de luego mucho tiempo, pero también ya eso con todas las personas que les comentaba que conocen mucho la primera edición, tienen esa sensación de que está muy bien descrito ese sentimiento, ese amor por
Claro.
navegar a vela, digamos, y tiene mucho de humor. Ya les prometo que van a soltar varias carcajadas en muchas de las tripulaciones, de la amistad entre las tripulaciones, y como les comentaba, esa de las bromas que se hacían entre sí, y mucho de lo que se llamaba, ¿no?, en su momento la viveza criolla, que es esta chispa, ¿no? que se tiene aquí, que bueno, que luego con el tiempo creo que hoy en día tiene otro significado la viveza criolla, que es más hacer trampa, digamos, o más otras avivadas, pero en su momento esta
Término
chispa,
campano.
estas ganas de pasarla bien, de divertirse y sin otro objetivo que salir a navegar y disfrutar.
Y decime, Andrés, dentro de no sé cuántos cuentos son en total los que están en el libro y cuáles dos vos tenés especial cariño por ellos, ¿no?
Sí, bueno, sí, es muy, muy difícil así elegir,
Bueno, es así es la prensa.
pero sí. No,
Si
bueno,
te lo anticipo, no logro tu reacción.
sí. No, pero el primero concretamente se llama Río de la Plata y es como un canto al Río de la Plata, digamos, que creo que es muy, muy emocionante. Y luego, por nombrar uno concreto, está este Martes 13, que tiene estas anécdotas con los amigos, el club, digamos, que era muy importante para ellos, para todas las personas que no eran dueños de barcos, digamos, en su momento, o que no se lo podían permitir, los veleros que ponían los clubes a disposición y la camaradería que se armaba. Era como, bueno, era eso, su mundo. Sí, después, bueno, la verdad que hay. Bueno, también está San Juan, un crucero que hacen a San Juan, que se encuentran con otros, se hacen amigos también con otros socios del Tigre Sailing, ellos desde el Club Náutico Belgrano, y con otros del Tigre Sailing, y pasan días allí en la barra de San Juan. Está. También eso, como mucha conexión directa con la naturaleza, esa sin ansias, como decía él, sin ansias de hacer cosas espectaculares, pero eso sí, sintiéndose vivir, como decía él.
Fernando, a mí me parece
Sí.
que el que lea ese libro, y no es del palo, seguramente va a tener ganas de hacer un cursito y
Sí,
tratar de incluirse en esas historias, ¿no?
este tipo de libros, ¿viste? Invitan a soñar, porque uno va leyendo y se va imaginando la vivencia, ¿no? Estamos hablando del principio del 1900, así que
Claro.
hay que considerar que eran barcos íntegramente de madera, todos tornillos de bronce, las velas de algodón, la preparación de la ropa de cada tripulante, que sería la vivencia de tu abuelo, de mi abuelo. A mí me da mucha ternura, me da mucha alegría, porque es como espiarlos un poquito, ¿no? Y recién cuando vos le preguntabas qué sensación del abuelo, yo entiendo que a vos te debe dar muchísimo placer el escribir y el poder trasladar tu escrito, pero me pongo en la piel de Andrés, que está trabajando sobre un escrito del abuelo, es envidiable, y lo está descubriendo desde otro lado y está sumando material, la verdad que una maravilla, ¿no? Mirándolo desde el nieto, qué lindo momento la reedición. Y nosotros los navegantes, esto de tener la oportunidad de volver a espiar y leer un libro del 1900, porque la mirada de este hombre llegando a la barra de San Juan, nosotros estamos llegando 100 años después, igual que la ciudad de Colonia, qué diferente, qué distinta vivencia, qué distinta vivencia. Y a mí todo esto me da curiosidad, así que no veo el momento de agarrar el libro y ponerme a pasar hojas con detenimiento, porque me agarra apuro a veces y leo más rápido, tengo que ir más despacito para descubrir cada frase.
¿Y tu libro cuándo? Porque vos tenés cientos de miles de historias y tanta gente que ha pasado por tus barcos. Me imagino que vamos a gozar algún día de un libro tuyo.
Vos sabés que yo vengo de orientación industrial, así que yo me llevo bien con la matemática, la física, los aparejos y todas estas cosas, y no me llevo tan bien con la escritura. Así que algún videíto, alguna charla técnica la podemos hacer. El tema de la escritura ahí está un poco más
Pero
difícil.
no lo descartes porque eso tiene solución. Y vos
Bueno, ya
tenés
veremos, ya veremos.
y vos
Quizás en
tenés
algún momento.
Tendrás que írselo dictando a alguien, Fernando. Vos se lo relatás, digamos, que te sale bien, haces un storytelling y a alguien como Dani te lo tipea, te lo escribe, le da vuelta.
Y lo arma lindo y bonito.
Tenemos que hacer un taller de literatura náutica en algún club. como lo hemos hecho con Alicia Wexler en su barco, en un 36 pies, que era una hermosura llegar a ese barco y ponernos a charlar un ambiente que no se pueden imaginar, ¿no? Una cosa divina y cada vez que yo veo a alguien que va a presentar un libro, me imagino esos momentos de estar sentado frente a la computadora escribiendo, que es algo que no hay un backstage, ¿no? Para eso. Y realmente son momentos muy memorables y más cuando se hace así en grupo. Eso te lo recomiendo, Fer, y a lo mejor, mira, el Lobo Gianelli está con ganas de hacer algo así. Y
Mira,
en
mira,
la ternura.
lo convenciste al lobo. En algún momento tenemos que invitar a la mamá de Andrés, porque no sé si él te contó. Es meteoróloga, así que hay un montón de temas que son sumamente
Claro,
interesantes para
claro,
charlar. Y
claro.
editó un libro sobre tormentas y tornados con unas ilustraciones bárbaras para despertar la curiosidad en los chicos, que también es otra cosa que me parece que es sumamente valiosa. Así que en algún momento la vamos a llamar a ver si nos acompaña.
Claro que sí. Acá lo tenemos a Gustavo Agra, ¿sí? Que le mandamos saludos, que me dice que tiene el libro, o sea, el que se va a presentar, no, tiene el original. ¿Ves? ¡Qué bárbaro! Vamos, Gustavo, impresionante tipo. Y va a estar en la presentación también, ¿eh? Así que ya está comprometido. Nos vamos a ver por ahí. A ver, yo creo que al libro que te referís, a ver si lo tengo por acá, la imagen, creo que la tenía. Sí, señor, acá está. Debe
Tiene
ser
una tapa muy
este,
tentadora.
Fernando. A ver, espectacular, ¿eh?
Ahí está, mira, ahí lo
Ah.
encontraste. Muy
Este,
bien.
sí, la verdad que también la vamos a sumar. Me parece que a través del hijo vamos a conseguir el contacto con la madre y la vamos a traer al programa. Porque participa en varios proyectos muy interesantes, me parece, ¿eh? No, no, esto de la divulgación, pero además en investigación. ¡Wow! Andrés, contanos un poco qué haces en el País Vasco. Con esto tenés como un proyecto muy amplio, ¿no? Porque sí, che, los libros, sí, en la escuela de surf, qué sé yo, pero hay toda una cosa por debajo de transmitir que te surgió antes o cuando llegaste allá. ¿Cómo fue un poco el derrotero este?
Bueno, mira, aprovecho que estamos con la imagen de este libro. Esta fue mi primera experiencia. Ahí justo, como dice ahí, el libro lo escribimos junto a mi madre, María Inés Campos. Y esta fue nuestra primera experiencia editorial, digamos. Ella, con todo el conocimiento científico y riguroso, y yo con más una vocación más por la comunicación, digamos. Entonces, a través de una amiga suya, dimos con la editorial, que su línea editorial, valga la redundancia, es libros científicamente divertidos, le llaman. Entonces, tenían distintos libros sobre la luz y los colores, bueno, todos temas sobre biología, hasta en la sopa se llama uno, todos temas relacionados a otras ciencias naturales. Entonces, surgió la idea, bueno, vamos a proponer algo concretamente sobre la meteorología. Entonces, sacamos esta edición que estaba dentro de una edición de una colección que se llamaba Preguntas que ponen los pelos de punta. Entonces, bueno, se nos ocurrían mil preguntas, como de qué están hechas las nubes, todas preguntas que pueden hacer los niños, ¿no? ¿De qué están hechas las nubes? ¿Por qué llueven piedras, digamos, el granizo? ¿Por qué llueven piedras? ¿Qué es un tornado? ¿O de dónde vienen los huracanes, digamos? Y eso, es cómo hacer amigable, digamos, este contenido que muchas veces las ciencias duras, a veces es difícil que enganchen, que atraigan, digamos. Entonces, bueno, esta fue nuestra primera experiencia, en este caso solo como escritores. Eugenia Novati lo dibujó y después tuvo todo muchísimo trabajo de la de la editorial, pero bueno, ahí vimos que había lugar y salida para cosas que nos interesaban mucho y también por la difusión de, y por todo el trabajo que hace la editorial, llegó a estar seleccionado como parte del plan de lectura de México. Digamos, estaban todas las escuelas públicas de México allá por el año 2013-2014. Y conectando con el País Vasco y a dónde fui a parar después, luego al vivir allí, al involucrarme mucho con el surf, digamos, al practicar surf a diario, también me daba cuenta que había muchísimos temas más alrededor de las olas y las costas, muchísimos temas que podían ser interesantes, cosas que me preguntaba yo y que investigaba, digamos, pensaba que también podían ser interesantes para otros. Y bueno, y allí trabajando, como les contaban, concretamente en una escuela de surf, fue ahí como el testeo directamente con los chicos y con las preguntas que me hacían y viendo qué les parecía interesante, qué no. Fuimos armando este libro, además de esas clases, digamos, armamos el libro que principalmente hoy en día es lo que intentamos divulgar y transmitir. Luego se dan algunas charlas concretas o actividades concretas en festivales de surf o en invitaciones particulares, digamos. Digamos que este fue el segundo libro, también con muchísima participación de mi madre meteoróloga, pero también otra gente de otras ciencias naturales, digamos. Y bueno, y en este tercer libro, en la reedición de Cuentos del Río de la Plata, también me ayudó muchísimo con las fotografías, con esto, con ir vinculando personas, clubes, lugares. Y también hasta descubriendo fotografías de momentos muy concretos de los cuentos, que ya cuando lo tengan en la mano lo van a ver. Algunos ilustran la época, el estilo, bueno, los tipos de barcos, pero otros son de momentos concretos, de la primera vez que salió en un velero, que era, las velas eran unos trapos atados y se varan, y bueno, están ahí empujando el velero en ese preciso momento. Entonces, creo que tiene ese valor agregado, digamos, la nueva edición. También su primera navegación, ya luego en un velero de verdad, digamos, en 1924, en un Dublin Bay, en el Hortensio del Yacht Club Argentino, digamos, eso, encontramos la foto de ese momento que él lo narra con mucho detalle.
Les
Qué
contamos que va a
impresionante esa
ser
foto,
una
¿eh?
presentación
Impresionante.
muy, muy agradable, como siempre sucede en estos casos, y después vienen los comentarios, ¿no? ¿Te preparaste para, de alguna manera, para que te manden luego esos comentarios, luego leer el libro? Muy interesante, ¿no? Y muy arriesgado también.
Sí, eso es. Pero bueno, creo que eso para. Yo fui consciente, digamos, del riesgo, ¿no?
Claro.
Pero creo que para comunicar, para lograr un impacto, hay que hacerse cargo del riesgo y entender también que puede haber gente que no le guste, gente que hubiese tomado otras decisiones. Pero bueno, esto me tomé. Fueron muchos años de trabajo y lo hicimos de forma orgánica, digamos, y muy respetuosa. Entonces, el desafío concreto que siempre tuve en cuenta es cómo realizar una reedición que sea respetuosa con la original, pero que mire hacia adelante, hacia el futuro, digamos. Entonces, en mi cabeza, siempre estaba la frase esta, navegaciones del pasado para inspirar el futuro,
Claro.
digamos. Y
Bien.
bueno, eso, yo estoy convencido también de que, y por nada, con mi madre, de tanto conocer a mi abuelo, también sabemos que es así como él lo quisiera. Y también por cómo se dio esto y durante el proceso, descubrir también que el libro son cuentos que ya habían sido publicados en la revista Neptunia. era lo veíamos como algo totalmente natural. Ahora, 79 años después de la primera edición, agregar otros cuentos que él había escrito.
Muy bien, señores, la verdad que tenemos
Grandioso.
un completo de lo que va a pasar en el Club Arrancas el día 11, ¿no es cierto?
Eso es,
¿A qué
jueves
hora?
11 de abril, 7:30 de la tarde.
7:30 de la tarde. Ahí vamos a estar y el viernes vamos a estar comentando qué pasó. Pero hablando de lo que pasó, che, a ver un comentario de cada uno y a lo mejor el doctor nos podrá ilustrar también con algo de legalidad.
No, no, no vengas con lo del puentecito ese que se cayó. No, no
No,
arranque con
pero
eso.
para que, escúchame, casi se cae el puente nuestro de Zárate Brazo Largo. Imagínate lo que hubiera sido si hubiera pasado lo que pasó en Estados Unidos. Y estuvimos ahí al toque. Decir que la construcción nuestra parecía mucho más sólida, ¿no, Fernando?
Mira, hasta acá, cuando uno ve el impacto y cómo cayó el puente ese, que era muy grandote, sorprendente el golpe, la inercia del barco. De lo que no se está hablando es de todos los contenedores que se fueron al agua, varios con productos químicos. Se está hablando poco de eso.
Sí.
Y no se está hablando de todos los autos y toda la gente que junto con el puente se fueron al agua. O sea, me parece que estamos medio pobres de datos por el momento. No, no va
Sí,
a ser.
lamentablemente llegamos hasta el punto que dijeron, bueno, que en el barco había contenedores con carga tóxica y nada más, no, no dijeron más nada. Después, bueno, que se habían rescatado dos cuerpos y nada más, y no se sabía, pero bueno, como había avisado por radio el del barco que tenía problemas, parece que habían bajado mucho el tránsito sobre el puente. O sea, cuentan solo las partes que reaccionaron bien, ¿no? Como por ejemplo, no sabemos bien por qué, o sea, sí, un blackout de electricidad, pero, che, ¿qué pasó? Y no, tiró el ancla, no, hizo esta maniobra, no, avisó, o sea, todo lo bueno que hizo, pero no sabemos bien por qué le
Yo
pegó.
tengo entendido que tuvo dos blackouts o tres, o sea que ya estaban preparados que algo no estaba bien y bueno, lamentablemente en la trayectoria muy cerca de la aproximación al puente tuvieron el siguiente corte y terminó mal, ¿no? Triste situación.
Terriblemente mal. Estaban
Asombra,
actuando.
asombra que
Sí, Hernán.
asombra que me cor se cortó un poquito, por eso no pude intervenir, pero asombra que no haya habido un rumbo trazado por ahí en un sentido un poco más favorable, porque realmente al impactar justo en una de las torres del puente, de las columnas, digamos, no hubo otra situación que afrontar la masa de peso del equipo, ¿no? Del buque, ¿no? Que fue terrible, eso fue lo que determinó, si no,
Pero
no hubiera
con
habido
tanto
daño
tránsito, pensá que
real.
ese lugar es el puerto de mayor ingreso y egreso de autos para esa zona de Estados Unidos. O sea que debería tener esas defensas como tiene nuestro Zárate Brazo Largo. Son enormes bloques de cemento que, digamos, que paran cualquier cosa, ¿no es cierto? Ahí parece que eso faltaba, le dio directamente al puente.
No, te voy a contradecir, no, no es que faltan, sino que las esquivó muy,
Fue un
muy,
atentado.
muy oportunamente. No, no sé si se llega a ver la imagen del puente, ¿sí?
Sí, Baltimore.
Sí. El buque venía en este sentido, o sea, desde la
Sí.
parte de arriba de la pantalla hacia el puente, y acá a veces existen estas defensas, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, no, no fueron efectivas porque el barco ya había pasado acá y acá deriva.
Pero no son las defensas como las que tiene el Zárate. Zárate tiene las defensas al lado de los pilares. O sea, no le podés
Sí.
pegar al pilar porque le vas a pegar primero a las defensas. Estas
Sí.
están bastante más
Convengamos
seguras.
que son puentes de estructura diferente, ¿no? No
Sí,
son, no es el mismo
totalmente.
tipo de puente.
No, totalmente.
Capaz que eso hace un poco de diferencia en el tema de cómo se cae y se desarma.
Hay mucha construcción en hierro en Estados Unidos y entonces no es lo mismo que acá que tiene una buena base de cemento, de concreto, ¿no? Que son distintas estructuras también.
Vos no querías que yo
En ese
traiga el
sentido.
tema, Lucho, pero tenías todo preparado, ¿viste? ¿Viste cómo?
No, yo no, te juro que no, como si lo
Ahora
hubiéramos
fíjate,
hablado.
Ahora fíjate qué van a hacer los chicos del Barrancas en Puerto Madryn. ¿Tenés algo de eso?
No, nada, nada. Debe
Bueno,
saber el
por lo
profe,
menos
capaz que sabe.
Optimis en Puerto
a mí
Madryn.
me dijeron que nos van a mandar una foto dándole una palmadita así a las ballenas, porque me dijeron que ellos son. Sí, me dijeron que ellos se animan a todo.
Es que ya lo han hecho también. ¿Te acordás,
Sí,
Fer? Ya lo han hecho.
me acuerdo que tuvieron oportunidad que se metieron ballenas dentro del circuito de regatas, ¿te acordás?
Sí, totalmente.
Que no es lo más recomendable. No recomendamos que ningún niño juegue con las ballenas.
Acá nuestro amigo
Exacto.
Gustavo Agra dice que el timonel del buque que le pegó al
Sí.
puente tiene la experiencia porque tiene una Bermuda Caribbean en la guardería de Villa La Ñata, dice. Así que sabía cómo manejar.
Bueno, Luchito, estamos a punto de terminar
¡Uy!
nuestro programa, ¿no? Ya son las 8 y un minuto.
Sí,
Así que le
oh.
agradecemos enormemente a Andrés. Nos vamos a ver el 11, jueves 11, ahí en el Club Barrancas, el Salón Fundadores. Y vamos a tener ocasión de charlar 2 minutos porque igual vas a estar muy requerido. Gracias, Fernando, querido, ¿eh? Como
Les
siempre,
mando un abrazo grande.
un
Nos vemos
gustazo.
pronto.
Hernán, nos vemos
Bueno,
también contigo y
muy
Luis.
bien.
Sí, señores.
Muchísimas gracias.